Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia para concluir esta semana, que concluye mañana con el Día de Canarias, que habrá que celebrar y mucho. Valentín Correa, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Benigno Guillén, buenos días.
Muy buenos días.
Ya vamos cogiendo carrerilla, ya poquito a poco. Es que no hace falta voces progresistas en esta casa.
Nada, me alegro.
Y Benigno, yo sé que siempre está a disposición, cosa que se te agradece.
Nada, agradecido a ustedes por la invitación.
Siempre queremos tener, tú cuando ves a alguien de tu partido, dices, Quillo, allí en Gente Radio están buscando socialistas para debatir cosas, y además no hablamos solo de política, hablamos también de sexo y de alcohol. Cuando nos dejan. Pues bienvenido, Benigno, una vez más. Y Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Estaba mandando de envidia aquí. Yo decía, coño, es que se me fue la olla. Verdad que Juan Carlos sí estuvo el viernes pasado.
Efectivamente.
Estaban buenas las garbanzas, ¿eh? La verdad es que pasamos un buen rato. Bueno, pues a ver si somos capaces de pasar un buen rato hoy, esperando aquí a la amiga Rebeca Paniagua, que yo creo que ya está aparcando. Pero la verdad es que hoy tenemos encima de la mesa temas que no podemos eludir, aunque nos gustaría hablar del Día de Canarias, que también vamos a hablar si nos da tiempo. Pero el día de ayer fue muy intenso. Y esta mañana yo he empezado el programa bastante depresivo. Le pido perdón a mis oyentes, porque a lo mejor no les he dado la alegría que a mí me gusta darles por la mañana. Pero es que lo que fuimos testigos ayer, los que lo pudimos ver en directo, que a mí me traumatizó desde que lo vi en directo, porque estaba viendo la televisión y cuando vi esa retransmisión, digo, esto no puede ser verdad. La chica que estaba, ¡ay, Dios mío! Y cómo se volcaba ese cayuco con 160 seres vivos, personas humanas, y cómo la población de la Restinga se tiraba al agua como locos para salvar vidas y salvar a 149. No pudieron salvarlas a todas. Me imaginaba esa misma escena a 20 millas del muelle de la Restinga. Hubiesen muerto todos.
Sí.
Y después, casualmente, estaba aquí una comisión. Había una ministra, justamente la del ramo del menor. Estaba el presidente de la comunidad autónoma. Sí, everybody consternado, ¿no? Después del día de ayer, y ahora es la pregunta que quiero hacerle, ¿ustedes creen que hoy se va a desplegar el Frontex en las costas canarias?
No.
¿No debería estar desplegado ya en este mismo momento? ¿No tenía que haber habido una llamada de urgencia, de emergencia, tanta emergencia hídrica, emergencia energética, emergencia habitacional, emergencia migratoria, y no hay nadie que tenga capaz de coger un teléfono, levantar y decir, mañana tiene que estar desplegado el Frontex?
De siempre. El problema del Frontex, yo creo que hay incompatibilidad con los acuerdos que tiene el gobierno de España.
Hola, Rebeca Paniagua.
Con Marruecos y
buenos
con
días.
Mauritania.
Por decir algo.
Efectivamente.
Ese es el gran problema que hay. O sea, que el Frontex, con la política del gobierno de España en Marruecos y Mauritania, no pega.
Yo no me quiero creer eso. Y no soy socialista. No me lo quiero creer. Algo está pasando, porque es que...
¿Por qué no está operativo? ¿Por qué Europa nos ha llamado la atención? ¿Por qué nos ha dicho por qué no está funcionando el Frontex cuando hay fondos para ello?
Bueno, todos sabemos quién es Marruecos. O sea, vamos a ver, yo creo que aquí nadie se debe de hacer trampas al solitario ni rasgar las vestiduras. Marruecos es un...
Este venía de Guinea Conakry.
No venía de Guinea. Sí,
pero,
10 días
en el... Bueno, se cree, no está
pero
todavía
hay que desplegarlo.
Pero de Marruecos no venían.
Llevaban 10 días en alta mar, eso puede ser, que sí. Bueno.
Lo que es seguro es que, no te preocupes, ponlo ahí que después lo ponemos bien.
Es que necesito un soporte. Ah,
yo te presto mi taza. O José te lo arregla en cero coma. Que vengan de donde vengan, de Marruecos no venían. Y no solamente de Marruecos salen. Mauritania, más el otro día había un informe que de Marruecos también venían, pero que la mayor cantidad de pateras o de cayucos que llegan a Canarias vienen de Senegal, Mauritania,
sí,
y de la... Marruecos, pero Senegal y Mauritania, sí, sí. Más.
Diego, ayer estábamos en el Parlamento de Canarias, ayer hubo sesión en el Parlamento de Canarias y estábamos viendo en directo, un compañero puso en su tablet en directo la señal de la televisión. Durísimo. Canaria, y hay una cosa, hay un antes y un después de lo que pasó ayer.
Eso quisiera creer yo, pero no tengo tan claro. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos.
Me refiero informativamente hablando. Ah. Uno que ha estado en los menesteres periodísticos durante muchos años, como tú, nunca lo habíamos visto.
¿En directo? Yo, es que nunca. Fue espectacular. Yo me quedaba muerto. Yo lo vi en directo. Y me
te han contado, han llegado teletipos, te pueden contar, hoy han fallecido. Pero es que ayer lo vimos.
Y ¿Cómo sacaban
ayer
a gente
de la...
Era impresionante.
Sí, pero es que después eso no se traduce en la conferencia, en el preparatorio de la conferencia de presidentes, después no se traduce. Y no se traduce en los datos que tienen que facilitar comunidades autónomas como Madrid o como Aragón.
¿Qué tendrá que ver eso?
No, si tiene que ver.
Quiero llamar la atención.
¿Qué tendrá que ver eso? Tiene que ver por la sencilla razón de que si los menores se hubieran distribuido.
Pero
ya
que los menores
momento,
de ayer no, que ayer no solo eran menores, que ayer eran mayores, eran menores.
Sí, pero los que murieron.
No llegado.
Tu conciencia.
Murieron
tu
dos niñas, una niña de 5 años y una de 16.
Vení, no, yo llamo a tu conciencia.
Vale, y aparte de eso, 4 mujeres.
Yo llamo a tu conciencia y responsabilizo al Partido Popular de no tener una línea dialogante y de consenso. Pero yo creo que hoy, ese argumento que ya se lo he oído a bastantes miembros del Partido Socialista, de que el problema está en la distribución de menores por parte del Partido Popular, es otra pantalla. No es la de hoy. La de hoy es por qué han llegado esas 156 personas y por qué han fallecido. Los menores son otro problema. Igual que a veces cuando le digo a unos y a otros, oye, hablemos de las cosas de las que estamos hablando. Lo de ayer no tiene nada que ver con los menores. No tiene nada que ver. O sea, los menores es otro tema. No debemos mezclar en el discurso, en el debate, porque es enredarlo. ¿Nos podemos poner de acuerdo en esto? ¿Podemos hablar entre todos de que esto hay que ponerle freno?
Pero pregúntale a quién gobierna. ¿Pero quién gobierna en este país?
Vamos a buscar un
¿quién
encuentro?
¿Es el responsable de solicitar el Frontex, el despliegue del Frontex?
Vamos a pedírselo de rodillas.
En nuestras costas.
Vamos a hacer español? Algo para que lo pidan.
No, pero ¿qué podemos hacer si ya lo hemos pedido por activa y por pasiva?
Otra cosa hay que revisar. Está claro de que llegan cientos de cayucos a Canarias y no había pasado esto nunca.
No, sí había pasado.
Juan Carlos, no lo habíamos visto.
Bueno,
ese es el tema.
Lo que está claro es que el protocolo también hay que cambiarlo también. Es verdad que hasta ahora no había habido problemas, pero lo que está claro es que antes de que ese cayuco toque tierra, o en este caso se apoye en una embarcación de salvamento marítimo para desembarcar, tienes que tener ya personal dentro.
¿Cuánto?
Si personal dentro ya, que les dé las indicaciones, que hablen sus propios idiomas, que les digan que no se pueden poner de un lado para otro, porque te digo, lo de ayer fue, o sea, lo vas viendo y es de primero de GB, o sea, no todo el peso se puede poner de un lado.
O sea, la desesperación de llevar dinero.
Eso está claro.
Pero tú tienes
que prever todo eso con tiempo.
Claro. Mire,
Hay más fuertes y más débiles. Claro, estaban deseando llegar.
Y gracias que tenían salvavidas y los tiraron.
Gracias al delegado del gobierno del Hierro que exigió. Porque esa cantidad de flotadores rígidos no estaban en los buques.
Si no,
dos o tres días antes había exigido que metieran. Y salvaron muchas vidas con esos salvavidas. Sí,
y posiblemente antes de entrar en el puerto ya tienen que tener los salvavidas ya puestos ya.
O sea,
lo que tiene que haber un protocolo ya en el momento que tú ya captas a ese cayuco que le tienes que dar servicio, tiene que haber un protocolo de acercamiento de asegurar que no va a haber un vuelco y que van a tener el material en el caso que haya un vuelco que los pueda rescatar del agua, y lo que no puedo hacer es que llegar a apoyar y empezar a sacarlos como la embarcación de la Virgen del Carmen, que no, que un día se nos cae la Virgen y tenemos problemas.
156 personas hacinadas totalmente, apretadas 10 días. Es que...
Sí. Y además, curiosamente, parece ser que la mujer y los niños, como son los que menos pagan...
Abajo.
En el fondo de la patera. Con lo cual...
Yo creo que fallecieron, ahogados. Mucha gente que no sabe nadar.
Pues ese es el riesgo. O sea, imagínense la desesperación que tienen que tener para meterse en una embarcación 10 días sin saber nadar.
Bueno, está claro que es una tragedia, es un drama humano lo que estamos viviendo, pero nos preocupamos mucho más de lo que pasa en Gaza o lo que pasa en Ucrania, y aquí tenemos este tema.
Sí.
Y lo que vimos ayer, de verdad, no es duro ver a las jaulas esas que se han inventado ahora los israelíes para darle de comer a los gazatíes. Es duro, pero es que estamos viéndolo en directo en la Restinga, que conocemos el sitio, que el que más y que menos ha estado allí.
Sí, sí.
Que ha pasado por esa escalera, que ha visto, conocía a gente de los que estaban allí buceando o atendiendo en la hostelería y dejaron todo para ir a rescatar gente. Es decir, esto es un tema muy cercano, ¿eh?
¿Alguien duda? O sea, yo creo que hoy es un día triste, yo creo que es un día que estamos todos desolados. Yo creo que estas imágenes nos tocan profundamente, porque yo creo que es una cuestión de humanidad, ¿no? Al final, y yo creo que más que a señalar responsables, podemos hablar ahora mismo de muchas cuestiones, como se está hablando aquí del Frontex, las relaciones no de España, sino de Europa con Marruecos. Cuando hablamos de desplegar el Frontex, no hablamos de desplegarlo solo en las costas de Marruecos, estamos hablando del Sáhara Occidental. Ahí hay la complejidad de la geopolítica ahora mismo en ese lugar del mundo es muy compleja, sobre todo por quién es Marruecos y por quién son sus aliados. No olvidemos que Marruecos es un aliado estratégico de Estados Unidos en el Sahel, en el norte de África, y ahora mismo...
Y de Israel.
Y de Israel.
Entonces, y de Israel, hay que
no olvidemos
decirlo.
olvidemos que la geopolítica aquí está interviniendo a todos los niveles. Y yo entiendo que una de las cuestiones que no, por las cuales Europa no despliega un mecanismo de vigilancia tan próximo a esas costas de África es por la influencia que tiene Estados Unidos e Israel, que no quieren a Europa ni de lejos cerca.
Marruecos vamos, también tiene límite por la parte norte y ahí sí hay frontera desplegado.
Correcto.
En el Mediterráneo hay
frontera. Tiene... Sí, pero ahí está después Argelia, que además tiene un conflicto precisamente y
Egipto. Voy a ser malo. Si Canarias, en vez de llamarse Canarias, se llamara Cataluña, ¿habría Frontex?
Yo creo que tampoco.
Sí, yo no tengo la menor duda. Hombre.
Yo creo que tampoco.
No tengo la menor duda.
No, pero
y el silbo canario no, sería lengua europea.
Tú dices que no.
Pero yo creo que no, porque es una cuestión territorial. O sea, es que si Cataluña estuviera en Canarias.
No, me quiero referir. Si Canarias tuviese 7 diputados independentistas.
No, pero es un tema geográfico. Yo creo que
cambio la pregunta. Si Canarias tuviera 7 diputados independentistas,
hombre, vamos a
un
ver.
Voto decisivo,
seguro, seguro que mejor que las condiciones.
Pues entonces de la estamos fallando en algo.
Pero
en este
tiene
país.
Que ver. Pero tiene que ser quien despliegue el fronte de España.
España tiene que pedirlo.
Lo tiene que solicitar.
Lo tiene que solicitar.
Es bilateral.
Vale. Pero la cuestión está en impedir que vengan. Porque a mí me cuesta mucho que
yo creo que sí que es importante impedir que la gente se meta en un cayuco a morir.
Eso también es cuestión de humanidad.
Yo creo que es muy importante evitar que la gente se muera.
Es la ruta más mortífera.
Vale, bien. Pero no habría que intervenir como hizo Pedro Sánchez yendo a esos países y dándoles formación y dándoles,
pero que no lo hace.
Dándoles contratos de trabajo.
Por eso mismo que tenemos un gobierno de Pedro Sánchez que mira para otro lado.
No,
o sea,
los que vienen a trabajar.
Felino, eso también.
Claro, contratos.
Pero no a regímenes dictatoriales, que el dinero que llega de las ONG y de los fondos europeos se invierten en precisamente en ahondar aún más la brecha que provoca la salida del personal. Actuar en el origen, sí, pero eficazmente.
Claro,
y no mandando dinero de fondos, venga, tú.
Y sobre todo con las mafias.
No, porque es que ese dinero va a las mafias.
No solo con las mafias, o sea, que llega un momento dado, estamos viendo que van a gobiernos que son auténticas mafias. Entonces, ese dinero que ponga,
lo que vemos aquí,
ese dinero que ponga Europa se tendría que hacer para construir instalaciones para que esa gente se eduque, con programas educativos, formativos europeos, que aprendan nuestros usos y costumbres y nuestras lenguas, para que cuando vengan ya vengan preparados. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Pero con un control exhaustivo por parte de Europa. No dejar dinero a ONG, que luego sabemos al final lo que está pasando. Que las cúpulas se quedan el dinero y que el dinero no está llegando donde está llegando.
¿Dónde están los dirigentes canarios hoy?
Mira, los dirigentes canarios están como Ángel Víctor Torres, que ha vuelto a la política, nos alegramos, la verdad.
Muy recuperado, ¿eh? Culpando, está muy buen aspecto.
Culpando de esta tragedia de una forma deleznable al Partido Popular. O sea, no he visto declaraciones más tristes, más dolorosas, más, no sé, las repudio por parte de un ministro que en lugar de buscar soluciones lo que hace es hacer política. O sea, esto no tocaba ahora. Ahora lo que toca es ponerse a trabajar para que esta tragedia no vuelva a ocurrir. Los que estaban allí eran canarios. Los que estamos demostrando solidaridad somos los canarios. Los que nos están dando la espalda son el gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene 7 votos aquí en Canarias, que son decisivos, claro que no. ¿Sabes que ya se han cumplido 2 meses del auto del Supremo que dice que el gobierno español tiene que hacerse cargo de la tutela de los menores que han pedido asilo?
Hoy el Tribunal Supremo tiene que posicionarse.
Hoy le cita, sí.
Hoy tiene que ponerse.
¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué pide solidaridad y luego mira para otro lado? Ha dejado a Canarias sola. Y este gobierno y esta mafia que se sienta a la mesa, por favor, yo creo que es momento, también es un punto de inflexión, yo creo, en la historia política de este país, de decir, ya está bien. ¿Qué más tenemos que aguantar los españoles?
No, ¿qué más?
¿No es suficiente lo que está pasando?
Estás recordando a un pescador de la Restinga, que ayer lo vi intervenir en La Sexta. ¿Eh? Más vale tarde. Ayer, un pescador del Hierro, no sé si lo viste, tú no
Fernando
ves
Fernando Gutiérrez.
Tú no ves La
Sexta. Yo sí veo La Sexta, sí veo La Sexta y veo 4 y veo todo.
Bueno, pues ayer en Más Vale Tarde, Añaki, que es un tipo bastante progresista, le enmendó la plana a un pescador del Hierro.
¿Fernando Gutiérrez?
No me acuerdo. Sí, puede ser.
El expresidente de la cofradía de pescadores.
Puede ser que se llamara Fernando Gutiérrez.
Amigo.
Y me he acordado porque estaba Iñaki intentando llevar el discurso a los menores, a la falta de colaboración del Partido Popular, y dije, ¡che! Algo parecido. Vamos a hablar de lo que estamos hablando, que no tiene nada que ver los menores. Los menores hablamos después. Pero en el Hierro hay 400 personas atendiendo a 156 personas que vienen en un cayuco. Somos 400 y no damos abasto. Entonces, somos españoles igual que los que nos están oyendo. El Hierro, la Restinga, es un sitio de España. Claro. Y no distraigamos la atención. Los menores ya vendrán después, pero ahora hay que atender esto.
Y Pedro Sánchez no era un día hoy para
Fernando
estar...
Fernando Reyes, un tipo muy claro, lo dejó. Pero, y no le mandó la plana Iñaki y dijo, no me distraiga, vamos a hablar de lo que ha pasado hoy.
¿No es un día para que hoy Pedro Sánchez esté en el Hierro? En la Restinga, donde hemos estado muchos de nosotros ahí.
Yo creo que hay
acompañando
un día
a los vecinos allí, a los trabajadores.
Hoy es un buen día para desplegar el frente.
Sí, ojalá.
Para que se sienten todos los partidos políticos del Parlamento Canarias a hablar de. Vamos a buscar solución, vamos a ir juntitos en manifestación a Moncloa para que llamen al Frontex hoy. Independientemente que represente a Nueva Canaria, al PSOE, claro, a PP o a quien sea. Todos juntitos de la mano somos canarios y venimos aquí a que nos escuche. Despliegue el Frontex, por favor. Nos ponemos de rodillas con una acampada en los jardines de Moncloa. Hasta que usted no nos haga eso, no nos vamos de aquí. Yo, mira, aplaudiría con las orejas. Digo, estos son políticos.
Claro. ¿Y dónde,
pero no,
dónde
pero no, no, no lo esperemos.
Esos 15 diputados no lo van a hacer.
No lo esperemos.
Bueno, yo creo que convendremos que
el lunes tengo aquí a Juan Antonio Rojas.
Ah.
Yo creo que convendremos.
¿Y el Congreso nuestro el sábado? Perdón.
Y te vi.
¿Y qué tal?
Espectacular, está hecho. Mira, no porque sea bueno, yo, ya, pero está tuya.
Perdona,
no, es que el Congreso fue bastante mediocre, pero tú la mejor. Oye, mira, José estuvo conmigo y opinamos lo mismo. Oye, la mejor Rebeca.
Me voy, adiós.
Pero mire, ¿cómo es que hace un congreso insular antes del nacional? No.
Estaba previsto así, es que el congreso insular
son diferentes
como antes que saber que Feijóo va a anunciar el congreso.
Se habló poco de política, entonces digo yo que se habló entre cero y nada de política. Pero vamos, Rebeca hizo una actuación, mira, de verdad, una actuación, una intervención que me sorprendió. Sin papelito. Enarbolando las masas. Calentando el ambiente, mi tinera pura, digo.
Hablando de la cotaza.
Esta chica es la próxima presidenta del gobierno de Canarias.
Se te ocurre, no. Yo estoy de paso de la política.
No, pero estuvo bien, ¿eh? Tú no la viste, ¿no? Ahí te mando el vídeo.
Lo escuché. Por Gente Radio.
Subidita. Ah, ¿tú te das cuenta? Gente Radio tiene transmitimos el congreso en directo.
Yo
lo escuché en diferido.
Te busqué. No te vi.
Yo estaba escondido.
Te busqué.
Es que esos sitios no se deben ver mucho. Estábamos para lo que estábamos, para enterarnos de cosas.
No,
enteramos de pocas cosas.
Como sabía que ibas, te quería saludar, pero no.
¿Sabes lo que pasó? Que no nos dejaron entrar a primera hora. Nos dijeron, no, estaban gritando en prensa, pero el congreso tiene una parte que es privada. Y entonces, José y yo nos fuimos a tomar un café. Ajá. Y después, cuando volvimos, nos dimos cuenta que había medios ya allí dentro. Y coincidió cuando entramos, ella hablando. Tú, Rebeca, allí subiendo con ese. Escarpaz, chica, qué bien lo hiciste.
¿Será que trabajó en la tele?
Mira, si no hablaron de política, ¿de qué hablaron?
De viva al PP, de López. Viva a López Afonso, que es mejor la sonrisa carismática. Estábamos buscando a Wally, pero no encontramos a Emilio Navarro.
Estaba de viaje con sus vecinos de Santiago del Teide.
Ah, sí, y no podía haber cambiado viaje. Mira que soy malo. Y no hablemos de eso, de Valentín, que lo interrumpimos. Tenía usted el uso de la palabra, usted, perdón.
Sí, no pasa nada. No. Estamos hablando de
seguimos buscando a Emilio.
No fui yo que lo interrumpí, perdón.
Sí, no pasa nada. Yo creo que convendremos en una cosa. África no solo es un continente que está a pocas millas de Canarias, o sea, estamos en la plataforma continental de África, de hecho Canarias, ¿no? Y esto no lo vamos a resolver porque si no resolvemos no paliamos, y yo creo que es un deber no de Canarias, no de España, sino de toda Europa, y yo creo que de Europa y el resto del mundo con África. Estamos hablando de un continente de más de 2.500 millones de habitantes que crece, que mientras Europa retrocede desde el punto de vista poblacional, África crece exponencialmente y está lleno de conflictos en centro de África, está lleno de guerras, está lleno de genocidas, está lleno de estados dictatoriales y que masacran
impunemente. ¿Y podemos hacer una reflexión? ¿Quién está explotando los recursos primarios de África?
China, Estados Unidos y los ex países coloniales.
Estados Unidos, Francia
y Rusia.
Y ahora mismo China, además con gran
China
presencia.
China con un porcentaje gran muy importante. En Guinea-Conakry, los dueños de las minas son los chinos. Y nos van a China los de Guinea-Conakry.
No le vamos a poder poner puertas al campo, ni tapar el sol con el dedo. Lo digo por si alguien cree que esto lo vamos a resolver poniendo una valla en el medio del mar. No va a ser posible. Ya se los adelanto. Los movimientos migratorios existen y van a seguir existiendo.
Pero va a ser disuasivo. De hecho, aquí están llegando gente de Yemen, de Pakistán, porque por el Frontex está desplegado en el Mediterráneo.
Sí, pero bueno.
Entonces, si tú pones el Frontex en un sitio y en otro no, estás indicando por dónde tienen que entrar.
Y repito,
que la solución no es únicamente poner el Frontex, no. Pero que hay que ponerlo, es una realidad, o que esta frontera no es europea.
Lo que yo creo es que va a haber un gran problema para, digamos que convencer al todopoderoso del norte de África ahora mismo, que es Marruecos. Y que eso se pueda desplegar, porque repito, hay un conflicto con el Sáhara Occidental, con esa ocupación. Cuando hablamos de la ocupación de Israel con ahí lo que está sucediendo es un genocidio puro y duro, pero el éxodo también que ha habido en el Sáhara Occidental con la ocupación de Marruecos, una ocupación ilegal consentida por las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas crea estados en un lugar del mundo y permite que se ocupen en otro, bajo sus propias resoluciones, bajo la propia legalidad internacional. Yo no sé si la gente es consciente del peligro y el riesgo que supone que Marruecos ocupe el Sáhara Occidental, incluso para Canarias. Pero bueno, eso podemos hablarlo en otro momento.
No solo ya, incluso hasta lo que estamos viendo ahora, a día de hoy, toda la parte de lo que era antiguo Riad, competidor directo turístico nuestro.
Total.
O sea, con unas playas que todavía mejores que las nuestras. Total. Y con una mano de obra,
¿y
una cuarta
y
parte más barata que la nuestra?
Y menos mal que tienen una inseguridad jurídica y una inseguridad...
Sí, sí. Solo inseguridad jurídica, pero luego tiene un apoyo llegado al momento dado, porque hay que recordar también que hay un eje en estos momentos también, que es Argelia-Mauritania.
Correcto.
Que es un eje prorruso, que es el miedo que tiene Estados Unidos
y ahí está
que desde el Mediterráneo,
con lo cual
al Atlántico hay una salida, claro. Y te digo, o sea, geopolíticamente
es
un momento muy complicado. Y ojo, yo no sé la situación de Canarias, pero Ceuta y Melilla, ante un ataque por parte de Marruecos, queda fuera del tratado de la OTAN. Canarias no lo tengo tan claro, pero a lo mejor incluso la OTAN no nos defendería. Ceuta y Melilla seguro que no.
Bueno, no vamos a ponernos en situaciones, pero de las que ya estamos viviendo, que bastante complicadas son, pero que luego la situación geopolítica internacional es compleja y que los equilibrios están cambiando. Con lo cual, la política exterior de la Unión Europea tiene un reto por delante. Yo creo que hay que apostar desde Europa, dentro de España, dentro de Europa. Creo, ¿eh? Pero que hay expertos que no saben lo que va a pasar. ¿Qué les parece lo que estamos conociendo en las últimas horas, no de las filtraciones judiciales ni del AUCO, sino directamente de las grabaciones de los socios, de los amigos, de los compañeros de viaje que algunos militantes socialistas han elegido? ¿Qué les parece Leire Díaz? ¿Qué les parece el Confidencial, The Objective, El Mundo? ¿Son todos pseudomedios? ¿Son todos elementos de la fachoesfera? ¿O aquí hay algo que debería de ya levantar la mano a alguien, sobre todo los socialistas, y decir, esto por aquí no... Esto hay que aclararlo. Esto hay que ponerlo blanco sobre negro. Aquí las dudas no valen. Aquí no vale con decir, vamos a hacer una valla perimetral y vamos a aislar a Leire, porque ya hoy Dorset ha dicho claramente que Leire estaba a las órdenes de Santos Cerdán y Santos Cerdán a la orden de Pedro Sánchez. Ha nombrado. Y Dorset es un tipo que ha tenido encargos claros, nadie los puede negar, de Ferrar, para muchas cosas. No es la primera. E incluso tiene contacto con los empresarios exiliados en Dubái, que precisamente son los que se han reunido con Leire. Sí, esto huele muy mal.
A mí me gustaría escuchar a la izquierda, a ver cómo defiende todo lo que...
A los socialistas, yo quiero ver a los socialistas.
Claro, claro. Vamos a ver, ya se le abrió expediente informativo, ¿no?
Vamos ya Gustavo Mato.
Bueno, un formato no, porque en el PP no ocurre eso.
Espera. No, que en el PP no hay fontanero.
No.
Yo no pondría la mano en el fuego.
Los 11 ministros. Los 11 ministros. Los 11 de Aznar y de Rajoy. Los 11 ministros de Mariano y de Rajoy, que no, eso no, eso es el pasado.
Pero
sí, es el pasado, Benito.
Pero escúchame,
eso no nos arregla el presente.
No.
Es que no vale justificar.
Yo creo que ahora mismo no les favorece, de verdad.
Ahora mismo el PSOE necesita...
Hagan examen de conciencia, por favor. Hagan examen de conciencia. Se están cargando el Estado de Derecho, se están cargando este país.
Se están cargando
el PSOE. Están cargándose a la política. Se están cargando un partido con más de 120 años de historia. Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, si levantara la cabeza, los repudiaba. Los repudiaba hoy en día. Si hasta los propios socialistas, Felipe González, que ahora claro, Felipe González, que fue un máximo dirigente socialista. Es un facha. Sí, señor.
Claro, porque se reúne con Aznar.
Felipe González.
Bueno.
Pero venirnos. Felipe González ha sido una pieza protagonista total de la modernización de este país en los años 80.
Vale, bien, pero
no podemos renegar. Yo no he sido nunca muy socialista, que digamos, pero a Felipe González lo he votado.
Sí, y yo también.
Y contento de haberlo votado. Y hay que reconocerle que con sus defectos, con las mayorías absolutas que tuvo, aplastante, fue un tío dialogador.
Perfecto.
Fue un tipo que fue capaz de reconocer que teniendo 4 escaños menos que Aznar, tenía que permitir que gobernara la fuerza más votada.
En el 95 fue.
Es un tipo que modernizó este país, que nos metió en Europa. Es decir, cuidado.
Que sí, que sí, que sí.
No podemos repudiar. Que ni siendo conservador, ni siendo odio.
No estamos repudiando. Estamos hablando de que el Partido Socialista, yo creo que como todos los partidos, tienen que evolucionar y adaptarse a los momentos. Entonces, claro, yo entiendo que Felipe González no se ha adaptado al momento.
Mira, el otro día le escuché, hacía unos meses, a Felipe González en una entrevista, no sé si era en YouTube, donde decía una cosa que a mí me parecía interesante. En los consejos federales, en los comités federales del PSOE, solamente hablaban los disidentes. La gente que estaba de acuerdo con la línea programática del equipo ejecutivo, del equipo de gobierno, no hablaba. Solamente hablaban los disidentes. Porque había que escuchar a la gente que no opina.
Y compañía.
No, exactamente. No. Es como si en un consejo solamente se escuchara a la gente que no está de acuerdo con la línea mayoritaria, ¿no? Dice, y eso era constructivo. ¿Por qué? Porque al escuchar a compañeros que no opinaban igual que yo, a veces me hacían cambiar de opinión.
Claro.
Lo que no puede ser es que vayan a un órgano interno del partido a decir todos los perritos de los colegios.
No.
Con la cabeza,
no,
sí,
no, sí. Yo te lo puedo decir que yo he estado en el Congreso Regional. Y no es así. Es decir, hay unas ponencias marco que se discuten en las asambleas, se hacen enmiendas, se hacen propuestas, se llevan a ese congreso, que no vamos ahí a echarnos flores. Las discusiones son bastante intensas, hemos llegado hasta de madrugada para llegar a acuerdos. Todo lo que no se llegue a acuerdo en esas comisiones se lleva al plenario, se discute en el plenario, o sea que no es un paseo Romero un congreso. O sea que hay debate y hay enfrentamientos.
Total, que los que no tienen opinión igual que Pedro Sánchez en el PSOE tienen hueco en el PSOE actual, ¿no?
No,
dicho queda, Benigno, yo te lo, no te lo compro, tiene, pero yo discrepo.
Yo no creo que los congresos federales del Partido Socialista se haya debatido la amnistía catalana,
no.
que se haya votado el que el catalán sea lengua cooficial en Europa, y muchas cosas que estamos viendo en estos momentos. O sea que yo creo que, bueno, de hecho, la mesa que se llevó a todo el tema del LGTBIQ Plus y demás, ¿te acuerdas salió que había que quitar el Q Plus, no era lo que había que quitar? Y en cambio el secretario de que lleva esa sectorial pues dijo que no me gusta porque no es la línea que hemos votado nosotros, sino pero en cambio lo que fue la asamblea votó unas tesis que luego no se está respetando por parte de la ejecutiva.
Valentín.
Yo creo que desde hace mucho tiempo el bipartidismo imperante en este estado, que es el español,
lleva
mucho tiempo haciendo un esfuerzo porque ese equilibrio se rompa. O sea, llevan mucho tiempo Partido Socialista y PP haciendo un esfuerzo tremendo en que ese equilibrio se rompa. Y que, podemos entender que es una buena señal de que entren en el escenario político otras opciones que quieran discutir ese bipartidismo, y sobre todo porque han estado salpicados de casos de corrupción constantes. Es que hace dos días han detenido al exsecretario de Estado del gobierno de Sánchez, de Rajoy. Por blanqueo y por... O sea, es que lo han detenido por un tema que a mí me parece gravísimo. Pero es que si empecemos a ver...
Cuidado, porque este tema es delicado. Eso es un...
No, esto es delicadísimo.
Muy delicado. El que la haga, que la cárcel, vamos, está claro.
Que pasa que está detenido automáticamente y no está hablando en nombre del Partido Popular. Aquí la gravedad de todo este tema es que las personas que están vinculándose están hablando en nombre del PSOE, en nombre del gobierno de España.
Claro.
Es que no es lo mismo una cosa que la otra. Que en el PP, en Nueva Canaria, en Coalición Canaria hay corrupto, es una realidad, como lo hay en todas las parroquias de España, el cura, el monaguillo y los feligreses. Es decir, la corrupción nos inunda por todos lados. Se hable en nombre de una institución como un gobierno, o sea, trabaje desde la institución del fiscal general del Estado, no es lo mismo.
Diego, pero es que...
Me parece muy bien lo que hace. Oye, no, que aquí se ha dicho esa historia, pero es un ex alto cargo de un gobierno de hace 8 años.
Pero Diego,
no es lo mismo lo que está pasando.
No, pero vamos a ver. Es que han aprovechado su pertenencia en las instituciones para influenciar. O sea, si no,
que es criticable.
Nos hacemos trampas al suelo.
No, pero escúchame una cosa,
que está
muy bien, pero no es comparable.
Hombre, vamos a ver.
Que es un tipo que el PP, que ha permitido que sea número 2 de un ministro del Interior, que vamos a criticar lo que hizo en el caso Kitchen, pero lo que hace en su vida privada, una vez que está fuera de la política, no es responsabilidad del PP. No, como no es responsabilidad del PP,
claro,
lo que hace el novio de Ayuso, que es criticable, lo es. pero no estamos equiparando. Es que no es lo mismo.
Pero vamos
que
a ver,
un tipo que tiene una relación con una presidenta de comunidad autónoma de falque Hacienda o de fraude Hacienda está
cuando
muy mal.
No era pareja.
Está muy bien y hay que perseguirlo. Hay que perseguirlo. Pero no es una herramienta pareja. Política. No es lo mismo que un tipo ejerciendo. Ejerciendo de fiscal en el derechado. Comete una irregularidad. Es que no podemos compararlo. O que la mujer del presidente de gobierno de Moncloa haga negocio. Es que son dos esferas diferentes de delito o de cosa punible, ¿no? Nos hacemos trampa solitario cuando lo mezclamos.
No, convendremos que después aparece un señor con un logotipo de una ardilla y se plancha casi 1 millón de votos en las europeas. Y miran el follón en el que están.
Y la culpa no es de él, la culpa es de los que están.
Es la culpa, no, es la culpa
de los que están.
De los que están.
Los que no estamos no podemos ser culpables. Son ustedes los que están denigrando las instituciones.
Ustedes están en las comunidades autónomas.
En el gobierno español estamos en la oposición.
Pero un poquito de culpa tenemos todos.
¿Cuántas comunidades autónomas?
Mira, lo que me faltaba ya por escuchar este jueves es que la culpa de todo lo que está pasando en el PSOE es del PP. Venga, ya, de verdad.
Ya lo hemos escuchado varias veces.
Pero que no hay un poquito, un mínimo de autocrítica, por favor.
No la hay.
Pero
ni por un lado ni por el otro.
He hablado del bipartidismo.
El bipartidismo ha existido siempre, existe en todos los países. Pero vamos a ver, ¿qué queremos? Ciudadanos, ¿qué queremos? ¿Un Nueva Canarias? ¿Qué queremos? ¿Más Madrid? ¿Qué queremos? ¿Un Sumar? ¿Qué queremos? ¿Un Podemos?
¿Por qué no?
¿Qué es más de lo mismo?
¿Por qué no?
Que son los que peligran. Yo no quiero.
Siempre sean proyectos nacionales, pero a mí lo que me jode es que me gobiernen por condiciones de.
Y la ciudadanía no lo quiere.
200.000 personas de Andorra.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
A Ciudadanos se lo cargaron. A Podemos ya no están. Vamos, ni si les espera.
Pero se lo han cargado.
La ciudadanía se los ha cargado. No, perdón, que votas al ciudadano. Y ustedes les han defraudado. Les han defraudado. Porque no tienen continuidad. Mira, no tienen continuidad porque
a Ciudadanos se lo cargó el Partido Popular y a Podemos se lo cargó el Partido Socialista. Si nos hacemos trampas al solitario, vamos a ver. El bipartidismo, mira, esto es como el Madrid y el Barça. Mientras la hegemonía la tengan dos, un tercero no pinta nada. Y esto
por
es así.
Digo, Madrid ha ganado casi la Copa Europa.
De vez en cuando hay que dejar caer algo. Pero la hegemonía.
Y de vez en cuando sale un Athletic Bilbao, una Real Sociedad o un Deportivo La Coruña, que no la liga.
En la hegemonía de dos, tres sobran. Vamos a ver. Si
no,
el partido,
yo no estoy de acuerdo con eso.
Sí.
Pero tiene que haber diversidad o no.
Diego,
claro.
La culpa no la tienen los grandes partidos. La culpa la tienen los partidos nuevos que intentan copiar a los viejos. Porque Ciudadanos
no,
se mató el solo.
Los nuevos vienen de los viejos.
Los otros le ayudaron. Sí, PP y PSOE le ayudaron. Pero si tú eres ejemplar, en todos los sentidos, no tienen problema. Y los votantes quieren honestidad.
Los nuevos vienen de los viejos. ¿De dónde viene Abascal?
Bueno,
¿de dónde viene?
Pero bueno,
¿o de dónde venía?
Es que Pablo Iglesias, ¿De dónde venía
la gente de Podemos?
¿De dónde venía la casta de Podemos que criticaba la casta y se convirtió en casta no castizo?
Pero ¿de dónde viene Abascal? Del PP. ¿De dónde venía la gente de Podemos? Del PSOE. Vamos a ver qué.
¿De dónde venía la gente de
Ciudadanos? Es que al final es la raíz común.
De la abstención.
Es la raíz común.
Muy poquita gente vino desembarcando. Dime, ¿alguien?
¿De quién?
De Ciudadanos, venían del PP. Después se fueron al PP. Sí. Venían de la independencia. De UPyD, de la independencia.
Y de UPyD también.
Sí,
pero UPyD a su vez venía de. O sea,
y del CDS también, en su momento. Claro.
Sí, pero no eran gente que habían tocado poder. No había gente que había estado en el Partido Popular. Alguno había.
Gente del centro que votaba bien al PSOE o al PP.
Porque copian estructuras antiguas, dice.
Claro.
Y cogen los vicios rápido.
Y después viene el de la ardilla, que viene con una historia totalmente nueva y acaba allí a tiros con sus dos propios compañeros en el Europa.
Y que no tenga tres votos en las próximas elecciones generales, tres diputados y al PP le falten tres.
Claro.
Que no nos pase eso. Que no nos pase.
Ojalá que no. Ojalá que tengamos mayoría.
Aprendamos de los alemanes.
Vamos a ponernos de acuerdo los mayorías. Vamos a ponernos de acuerdo los partidos grandes. Con sentimientos de Estado, con ideas de Estado. Con capacidad de gobernar.
Pero si ya PP y PSOE pactan en Europa. Sí. Vamos a ver. Si lo primero que hicieron.
¿Le damos un tiro al PP?
Al día siguiente.
¿Le damos un tiro al PP o te voy a dar un tiro? Porque no. Esta mañana lo he dicho y tú no lo has oído porque tú no me oyes por la mañana temprano.
Perdona, venía en el coche escuchándote, disculpa.
Pero a las 7 de la mañana tú lo estabas con la radio puesto sintonizada. Por Siri, ponme con gente radio del Puerto de la Cruz, que lo puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Cállate que se va a hablar, que me va a hacer caso. Esta mañana lo he dicho y de verdad lo he dicho de corazón. A mí ayer vi muchas cosas y escuché muchas cosas, pero esta mañana he visto la cara de Mazón aprobando los presupuestos a altas horas de la noche.
A altas horas de la noche.
La cara. Yo a mí me gusta mucho el lenguaje no verbal. Y le ves la sonrisa, las bromitas. con Vox. Y yo decía, ¿y qué dificultad ha tenido este hombre sentarse en una mesa con todos los parlamentarios, con todas las opciones políticas, y decir, ha habido una dana, 229 muertos, vamos a hacer unos presupuestos donde todos participemos, con la única prioridad de atender a las víctimas, con la única prioridad de reactivar la economía, de reconstruir? Ese tipo de liderazgo, aquí se lo echó en falta Mazón. Hace falta en esta política. Es decir, no puede sacar pecho y sonreír y bromear con una formación política que le ha obligado a condicionar los presupuestos a comerse las doctrinas de Vox, mientras que desprecia a Compromís, desprecia al PSOE, desprecia a otras opciones políticas que representan a valencianos, cuando la DANA ha pasado por delante de todos los valencianos. No ha pedido el carné a nadie para matarlo. Y ese liderazgo político yo lo he hecho en falta. Y el PP tiene que pasar factura a esta falta de liderazgo político de Mazón. Porque no se puede estar uno riendo porque ha aprobado unos presupuestos con Vox, cuando lo ideal, Dios, te lo digo de verdad, lo he dicho esta mañana, qué feliz me hubiera hecho ver a un tipo, a un presidente de la Comunidad Autónoma, diciendo, vamos a sentarnos todos porque el PSOE se lo ofreció. El PSOE se lo ofreció.
De cara a la galería.
Vale.
Diego,
pero,
no.
Pero es como lo de los aforamientos del extremeño. El aforamiento del extremeño dice, vamos a quitar los aforamientos, el PP, ahora mismo. Sí. Tiene que ser rápido de cintura. Es decir, si el PSOE te dice, vamos a negociar, ahora mismo. Es decir, te cojo la delantera. Pero es que estamos centrados en la radicalidad, en el enfrentamiento. Es decir, yo no puedo centrarme a hablar con el PSOE, ni el PSOE se puede centrar a hablar con el PP.
Y hacerlo público todo.
Y yo estoy deseando,
usted me echa el guante.
El 40% de la cuestión, estamos en esa necesidad de...
Pero imagínate que estamos casi en junio. Están aprobando unos presupuestos de la comunidad casi en junio.
Sí, sí, pero el gobierno español
lleva
prorrogado el 23.
Pero vamos a ver, ¿y por qué tiene que ser? ¿Qué miedo hay? ¿Por qué tiene que ser de madrugada? ¿Por qué no quiere enfrentarse a las reivindicaciones de la población? A los 226 muertos
y las víctimas.
No, ¿cuál es el problema?
No, que yo no sé cuál es el problema, pero
no,
que,
el problema
que aquí
es,
el discurso el problema de Diego, es que
el PP, el PP tiene que echar más o menos.
Tiene que mantenerlo.
Tiene que echarlo,
hay que mantenerlo.
Se lo compra a mitad.
¿Se sabe lo que me dijo un tío del PP, muy importante? Que no se podía echar a Mazón porque eso era darle la razón a Pedro Sánchez. Y digo, ya me ha matado. No porque haya que quitarlo y que perjudique al PP. No, no. Es que porque no se le puede dar la razón a Pedro Sánchez.
Es que no es tan fácil. Esa decisión política, por mucho que tengas la razón,
claro que no es fácil,
no es
claro
fácil no tomarla. Es fácil. Pero bueno, nosotros asumimos que la gestión, y yo te lo digo, y soy del Partido Popular, y a lo mejor soy un verso suelto, o a lo mejor me llaman a capítulo, pero
que siempre no hacen falta versos sueltos.
No, pero siempre que no se hizo bien, Diego, no se hizo bien. Yo como no se ha gestionado otras crisis bien, no voy a echar balones fuera, por supuesto que no. Aquí estamos dando la cara. Pero aquí todos tenemos que ser responsables con lo que decimos y con lo que hace nuestro partido. Todos.
Creo lo que tenía que
y
ser
yo no el... me creo, no me creo, y te lo digo con todos los argumentos posibles, y porque lo sé, que el Partido Socialista estuviera abierto a negociar con
lo
el
dijo.
PP.
Lo dijo, yo lo escuché.
De cara a la galería dirás lo que quieras.
Bueno, lo dijo en un medio de comunicación. La mano tendida al Partido Popular para hacer unos presupuestos y aprobar. Lo dijo Diana Mora, ya está.
De cara a la galería.
Bueno, de cara a la galería, pero adelántale por la derecha.
Coge el guante.
Dile, mañana nos ponemos. Mañana nos ponemos.
Convoca una mesa de seguimiento con los medios de comunicación.
Venga, Valentín, que es muy educado.
Es como levanto la mano ya.
Después ir al baño.
Y tenemos que ir acabando ya, que se nos va la hora.
Y yo creo que además Mazón le ha hecho un flaco favor al PP a todos los niveles. Y lo digo porque... ahora mismo con quien el PP está ahora mismo digamos que batiéndose el cobre en la batalla ideológica es con Vox por ese espacio político. O sea, el rival político es el PSOE, pero el enemigo es Vox, y es con ellos con quienes están ahora mismo dándose esa batalla política, esa batalla digamos que ideológica incluso.
¿Y eso les viene más bien a
y
ustedes?
Entonces,
¿eso les viene más bien?
No.
A ver, ustedes
saben
la política del miedo,
vamos
a ver,
no,
los compañeros que tienen de...
A ver, entiéndeme, esto es un análisis político, el miedo déjalo para otro momento.
No, es así.
Y los partidos, a ver, no, en política los partidos digamos que dan la batalla ideológica en sus espacios. En la derecha, izquierda, y el PP está dando la batalla a Vox. O Vox le está dando la batalla al PP en ese espacio de la derecha, que se puede ir más o menos a la derecha, y ahora se ha ido muy hacia la derecha porque es Vox quien está llevando, digamos que tirando de ese carro hacia la ultraderecha. Además, no nos hagamos trampa al solitario, como decía antes. Y los yo creo que le hace,
son los Patriots.
Y yo creo que le hace poco favor a lo que ha hecho Mason. Estoy hablando solo de política, no estoy hablando de miedo, ¿ya? Estoy hablando de la batalla política que dan los partidos en sus espacios ideológicos.
Sin meter a la Dana por medio, vaya.
No, sin meter a la Dana por medio. Yo creo que es una cuestión táctica. El tacticismo político, yo creo que ahí no lo han calibrado. Era probablemente, incluso desde el punto de vista del tacticismo político, hubiera sido mucho más factible llegar a un acuerdo con el PSOE, a pesar de que hubiera generado revolturas de tripas y movimientos de este tipo, porque esto es darle oxígeno a Vox, con quien te estás combatiendo el espacio. Y además te lo gana. Te lo gana porque Vox se tira al monte y el PP tiene que ir subiendo ahí en el monte como puede, porque siempre tiene posiciones mucho más centradas y Vox le da igual. O sea, Vox va para arriba y le da lo mismo. Entonces, si tú le das oxígeno a ese competidor tuyo que sube la montaña con mucho más facilidad, tú siempre vas a ir a remolque. Y es así.
Rebeca, ¿tú te has dado cuenta de una cosa que yo no sé si
el PP lo ha analizado? Solo, yo después el miedo.
Vox ha estado solo en esta legislatura, está solo en esta legislatura en el Parlamento de Canarias y ha tenido postura radicalmente en contra de la mayoría canaria, fundamentalmente en tema de inmigración, fundamentalmente. Sí. A pesar de eso, de mirar para otro lado, de no hacer caso a la opinión de los canarios, de hacer siempre lo que le dicen de Madrid, y los que no están de acuerdo han salido de Vox en la Junta de Santa Cruz, en el Parlamento de Canarias, se han ido. A pesar de todo eso que ha pasado Vox en este año y medio, de legislatura, dos años casi, en las encuestas, sube.
Pero
a pesar de todo, es decir, Diego, en Canarias.
Pero Diego, hay una corriente nacional, internacional, o sea, esto no es fruto de una gestión en Canarias. Esto
eso
viene
sociológicamente
otro...
hay que analizarlo. Y el PP tiene que ser consciente de lo que está pasando y tomar postura.
El PSOE es el Red Bull, de Vox y de la ultraderecha. Pues claro. Sus discursos
y lo hacen perfectamente, Rebeca, pero que los otros lo hagan bien, sí.
Pero ustedes le están dando cancha, los están metiendo
están pisando vuestro palito, se lo estáis poniendo y dices, toma, tú preocúpate de vaya, quítame votos a mí. Si el PP no quiere quitarle votos de descontento socialista, gente que está votando al socialismo de Sánchez con la nariz.
A ver,
yo creo que quien necesite un voto de Vox va a pactar con ellos, sea el PSOE, sea Coalición Canaria. Lo han hecho. Sea Partido Popular, que se ha pasado en ayuntamientos aquí en Canarias, y tú lo sabes que hay ejemplos.
En
que
ayuntamientos.
Aquí nos lavamos la boca, pero que no.
En ayuntamientos es una cosa. Yo no creo que haya ningún partido.
Solos y sin ningún partido político acompañándonos.
Eso sería ideal. Sería ideal para el país.
Somos los mejores.
Gestionando
los mejores.
Tú te das cuenta que cuando el PP se acerca a Vox, el resto no quiere hablar con el PP.
Nosotros
con lo cual yo no creo que el resto quiera hablar con Vox.
A ellos les interesa que nos acerquemos a Vox. A ellos son los que preocupados por Vox. Nosotros.
Y ustedes pisáis el palito.
Yo creo que el PP en Valencia lo que tiene que hacer, una vez pase el congreso este que ha convocado Feijóo a nivel nacional, es para octubre o noviembre convocar un congreso extraordinario en Valencia, cargarse como presidente regional del partido a Mason.
No como presidente de la comunidad autónoma, sino como presidente del partido.
Del partido,
eso sí lo puede hacer.
A Mason, llegado el momento dado, ver quién es el candidato o candidata, que posiblemente sea la alcaldesa de Valencia, yo me imagino que sería María José Catalá la mejor colocada, y llegado el momento dado, pues mover cromos, y llegado el momento dado, pues cambiar los cromos en la diputación.
Y escuché una cosa que también, eso no lo tengo tan confirmado, porque lo de Diana Morán sí lo vi en directo y lo vi y lo repitió una y mil veces. Pero yo creo recordar que el PSOE también le ofreció al PP quitar a Mason y poner otro presidente con el apoyo del PSOE.
Cierto.
No lo tengo que... Pero creo que que se lleva a hacer. Es que son esas políticas que dicen, son disruptivas, no estamos acostumbrados y esto... Pero es que son cosas lógicas. Ante una situación de catástrofe como fue la Dana, primero las personas y después las ideologías.
No, por eso creen.
Y el PP tuvo la oportunidad de decir, ¡bumba! ¡Venga!
¡Qué un triunfo!
Te adelanto, tú me lo propones, te adelanto.
Pero es que hay un tacticismo detrás, vamos a ver.
Yo no sé si es que no se quiere ir por el aforamiento... No lo sé, porque sinceramente al Partido Popular le está haciendo mucho daño.
Mucho daño.
Lo del aforamiento...
Eso tiene que estar de acuerdo, Rebeca, que le está haciendo mucho daño.
Lo del aforamiento seguro. Pero a ver, es que es una cuestión de tacticismo. Si Mason aprueba unos presupuestos con el apoyo del PSOE, entre otras cosas, la línea que corta es la que viene de Moncloa.
Sí.
Es que
es una bofetada para todos los lados. Para todos los lados.
Una línea crítica que viene precisamente de Moncloa.
Es más, a lo mejor tiene razón Rebeca, dice, es un postura cuando se den cuenta del problema que les puede generar al PSOE en Madrid, le dice, para atrás y ponle todos los obstáculos. Uh-huh. Que no te quepa la menor duda de que puede pasar. Pero es una política diferente. A mí me ilusiona más ver cómo representantes públicos anteponen el interés de la ciudadanía al interés partidista, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando son... lo que pasa. Claro, claro. Los tacticismos políticos, ¿no? Total. Pero porque tienen ante que nada el interés de tu partido.
Sí, sí, ¿no? Que el que tengan den un poco de cancha al PSOE, eso está visto, ¿no? En esta legislatura.
Por un lado y por otro.
¿Qué, sí, pero sí. ¿Qué han apoyado?
El ómnibus, te recuerdo el ómnibus. Sí, sí. Te recuerdo el ómnibus. Sí. Siéntate con el PP, dime cuáles sí, cuáles no y aprobamos todas.
Claro. No se quiso.
Y no se quiso. Y vale. Te doy un poquito por aquí, un poquito por allí. Ahora dejamos los de Correos de Canarias que nos hemos olvidado de ello porque Cristina tiene un voto. Entonces...
No, pasó ahora también con todos los temas de los aranceles. Te reúnes con ellos, creas una comisión de trabajo y luego resulta que las tres o cuatro cosas que te pide el PP, ninguna. Tengo que aprobar el documento 100% lo que te digo yo.
Estamos podridos. Señores, tenemos que dejarlo aquí.
Hay que ceder todo.
Oye, que ayer hubo unanimidad en el Parlamento de Canarias.
Muy habitual.
De presidente.
No, por eso, como no es muy habitual.
No, suele haberla.
Suele haberla. En Canarias somos... Tenemos una manera canaria.
Bueno, en algunas PNLs no. Pero en esta sí, que llevó el Partido Popular, en este caso una servidora, para pedir que el temple se inicien los trámites para declararlo bien de interés cultural. Estaban allí.
¿El temple masónico?
Timple. Timple.
Hay que apoyar el Paseo Romero este fin de semana en el puerto, ¿eh?
Hombre, el puerto son otras
cosas. Y era muy bonita.
El Paseo Romero es un invento de hace cuatro años.
No, no es de cuatro años. Pues
tiene la embarcación de la Virgen.
No, tiene su tradición, porque en su momento su marqués hace muchos años era la hacía de esa romería. Pero también, aparte, puede ser un Paseo Romero multicultural, porque el Puerto de la Cruz es multicultural. O sea, ya hace años salió lo que fueron los ucranianos, la población ucraniana, los hindúes, y si hacemos un Paseo Romero, que todo el mundo se vista con sus trajes típicos, no, es el domingo. Si hacemos que participe la ciudadanía de la isla, puede ser espectacular.
Pues sí,
completamente diferente.
Pues venga, apoyamos la moción.